¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 10 de marzo de 2022. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Día de... Como que ya empezó el cambio de mando, ¿verdad?
Sí, pues bueno.
Anoche encuentro yo.
Sí, de hecho ayer ya estaban desocupando.
Ayer en la tarde, en realidad.
Estaban desocupando algunas, por dos partes, desde La Moneda, con algún, por ejemplo, su secretario de Cali, dejando su oficina, y con el pasillo que le hacen siempre los funcionarios, que es el símbolo de su autodespedida de todos los que se van. Bueno, y otros que son funcionarios en La Moneda y que quedan. Pero a eso. Y La Moneda chica también. Desocupándola, las cajas, y había unos autos que se llevaban archivadores que se fueron juntando durante este mes y medio, dos meses que trabajó Gabriel Boric ahí, y para irse. Y la otra parte, que es la simbólica, que tú sabes cuál es el primer, no sé si es el primero, porque a lo mejor hay un servicio que está en la región del Maule que ya lo entregaron, pero el primer edificio simbólico que entrega el gobierno saliente al gobierno entrante. Es la, es
que yo no me digas, dame una pista.
Eso, yo no tenía idea, yo me enteré. Y,
yo no sé. Hagamos como un Wordle.
Tú lo conoces y yo no. Una pista, tiene vista al mar.
Ah, te iba a decir eso, porque se va a alojar hoy día para allá.
Obvio, pues claro, exactamente.
Empieza, son dos palabras.
Cerro Castillo, por supuesto, ya sí. El presidente Piñera dejó esas instalaciones, me imagino que se le hará una manito
desocupó
gato.
Los closets.
Me imagino que se le hará una manito gato, unas pinturas por aquí y por allá, porque hoy en la tarde, entiendo que en helicóptero, la pareja presidencial llega al Palacio de Cerro Castillo, donde hace su instalación, ya cómo se acomodará, porque tiene que trabajar, mañana a primera hora.
Va la familia, según estaba leyendo como en la en el documento que ha circulado con las actividades del cambio de mando, que es un documento que arma el gobierno saliente. Ya no sé si el gobierno entrante tendrá otro entre medio, pero no creo, pero es lo que tiene que ver con protocolo. Entonces va dice la, él con su pareja, pero va la familia también. Así que me imagino que toda la familia va a alojar en Cerro Castillo, tienen mañana en la mañana un desayuno en la terraza, como con organizaciones sociales, y después tienen la foto con los ministros que viajan desde Santiago, llegan en orden. Bueno, en fin, eso es todo lo que vamos a ver mañana.
Eso es todo lo que sea. Sí. Claro. Así que el cambio de mando ya en forma, y después vienen los discursos mañana en la tarde, el discurso oficial que es en torno a las 6-7 de la tarde en el Palacio de la Moneda, y la reunión. Cuando se almuerza, creo que es con los jefes de Estado que vengan, en fin.
Y claro, se hacen separados. Bueno, hoy día hay una comida en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera y todos los dignatarios y representantes de gobiernos que han llegado entonces al cambio de mando. En fin, está el rey de España, ¿verdad? ¿O no?
Sí, viene harto el rey de España. Bueno, la zona de influencia de España, al menos en la cabeza de ellos en Latinoamérica. Suele venir.
Claro, y al día siguiente, el día del cambio de mando, bueno, también va a reuniones del presidente Boric con las personas que han venido al cambio de mando, y mañana él tiene almuerzo con los que vienen como a nivel presidencial, como los máximos representantes, y con el canciller, con la canciller, y Antonio Rajola, y por otro lado, todo esto tiene que ver con el protocolo. Se hace otro almuerzo, si no me equivoco, es en la Quinta Vergara, puede ser, pero no sé,
sí,
quizá me equivoco.
Sí.
Se hace el almuerzo como con las delegaciones que vienen personas de menos importancia, y eso es con la ministra del Interior y con la subsecretaria de Relaciones Exteriores.
Lo que mencionaste a la canciller, y me acordé inmediatamente de un punto, que el fin de semana vimos en el diario La Tercera, me parece, una crónica que hablaba de los embajadores, y que se especulaba con que el embajador en Estados Unidos iba a ser Juan Pablo Letelier.
Sí, que simbólico.
Simbólico, muy simbólico. Había un pequeño problema, no sé si estaba para problema o algo que arreglar, que Juan Pablo Letelier tiene nacionalidad norteamericana. Entiendo que hay que abandonar, hay que dejar esa nacionalidad para poder representar al país allá.
No te puedo creer.
Y esto me lo comenté la semana con alguien que conoce estos temas, y no es primera vez.
Pero ¿cómo yo no puede ser parlamentario chileno teniendo nacionalidad extranjera?
Es que a lo mejor corre lo de la doble nacionalidad, no quiero meterme en temas
que
no manejo.
Pero uno tenía que, hasta donde sabía yo, creo que a partir de los 18 años uno tenía que escoger una de las
nacionalidades. En todo caso, no es primera vez que pasa esto, si es que pasara, porque tampoco está confirmado por el gobierno entrante, que será Juan Pablo Letelier el representante de Chile en Washington. Pero si es así, no sería primera vez. Fíjate que el actual embajador en Gran Bretaña, David Gallagher, le ocurrió lo mismo. También tenía nacionalidad.
¿Cómo lo solucionó?
Por lo que leí, dejando su nacionalidad, yo no sé si... No se suspende. Tú podrías ir a hacer a la embajada una fila ahí y cuando llegue a la ventanilla preguntas. ¿Sabes a quién le pasó también? A Pepe Goñi.
¿Le puedo mandar un WhatsApp?
Bueno, si es que tienes ese. Y a Pepe Goñi en Suecia, porque él había estado en el exilio y también había tenido. Por lo tanto, no es nada nuevo. Y es más o menos lógico, porque se buscan personas que tengan vínculos con los países, pues. ¿Te fijas? Esos vínculos a veces le llevan nacionalidad. Bueno, pero ¿para dónde voy? Es que...
Ya, pero en este caso sería impresionante.
Sí, pues.
Porque en el lugar y tan cerca físicamente de donde asesinaron a tu padre...
Me dice aquí una buena fuente, un estudioso me dice que Chile no permite el que tenga nacionalidad del otro país. Mira, pero lo interesante es que cuando este fin de semana se habló de los Juan Pablo Letelier, se decía que tipo miércoles se podían conocer más embajadores, pero no ha habido ninguna información al respecto. Se habla de Marcelo Díaz, que podría, en un momento se especuló que podría ser Francia el lugar donde iba a ir, pero no se ha dicho nada puntual. Yo estuve conversando.
La familia en Francia.
En Brasil, algo escuché que podría ser Ominami, pero la persona que me lo dijo, yo no sé si se refería a Ominami o a.
¿Y en Inglaterra?
Marco Enrique. ¿Qué te parece? Espérate un segundito, ¿qué te parecería que fuera Marco Enrique, embajador en Brasil? Recuerda que viene toda la campaña de Lula. Sí, pues no es menor.
Me parece una mala idea.
Pero podría ser Argentina también, donde tiene gran cercanía con Alberto Fernández, que anunció su reelección. Estos son... Bueno, vamos
pero
a ver...
Brasil no me parece una buena idea con
Bolsonaro.
Por mucho que haya... No, pero por mucho que haya salido, ya haya corrido mucha agua, ya haya salido por limpio. El tema y Oasis, en fin, pero toda la discusión de las platas,
se presta
de las
para...
empresas brasileras, puro ruido.
Sí. Bueno, eso es con los embajadores, que en cualquier momento se van a saber, la Argentina, el de Brasil, el de Washington, que son países muy importantes.
¿Inglaterra no se sabe todavía?
No,
leí la crónica, ¿no?
No se hablaba nada, pero en todo caso puedes mandar tus papeles me los puedes hacer llegar y yo se los envío a no sé quién, porque tampoco tengo que enviárselo. ¿Cómo andarías tú de nuevo embajador? Nos tendrías que dejar, Duna no permite tener embajador y periodista.
¿La doble militancia no se permite?
No, en la constitución de Duna todavía no se permite.
Sería el problema. Ok, oye, avancemos.
Sí, por favor.
Hay un montón más que cubrir, son las 8:13.
La pauta indica que...
¿Partimos por lo último o partimos por lo importante respecto de Ucrania?
Partamos por lo último.
Ya, por lo último. La reunión duró 90 minutos, la reunión en Turquía entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia, una reunión de altísimo nivel, donde en lo concreto no salió nada, pero eso no significa que no sea positivo que se lleve adelante la reunión, sobre todo porque nadie salió... digamos, diciendo que no se van a juntar nunca más, ¿ya? O sea, se mantienen canales abiertos y posibilidades de seguir discutiendo. Cosas que ambos hablaron a la salida, ya hablaron con la prensa. Kuleva, el ministro de Relaciones Exteriores, habló de Ucrania hablando en inglés, eso llamó la atención, el de Rusia hablando, Lavrov hablando en ruso, ¿ya? Y dijo Kuleva que no se había conseguido ningún progreso en términos de cese al fuego, pero que sí habían acordado continuar los esfuerzos para buscar una solución a los temas humanitarios, al menos en el terreno, y que él estaba listo para juntarse nuevamente en un formato similar si es que había alguna perspectiva de una discusión sustancial, dijo, para buscar soluciones. Y Lavrov, algo interesante que dijo es que no planeaban atacar otros países, porque tampoco habían atacado Ucrania.
Entonces quiere decir que no le podemos creer lo de los otros países. Como dijeron que no iban a atacar Ucrania y que habían retirado las fuerzas de la frontera y pocos días después sí atacaron. Es que claro,
esto se sigue considerando una operación militar especial para garantizar la propia seguridad de Rusia.
Entonces habría que preguntarle si tiene considerada alguna operación militar en Moldavia, por ejemplo, para que en Suecia y Finlandia, que son países que sería bastante más complicado, ¿no es cierto? Porque sabemos que pertenece a la OTAN y que sería distinto. Pero ayer estuve leyendo las crónicas de Moldavia que uno dice, ay, 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 por Dios que se repite en la melodía, al menos, ¿no? En este caso es una república, ex república soviética, que está en condiciones bastante precarias económicamente, donde tiene un ejército bastante diezmado y chico, y donde además tiene una zona con potencial de separatismo, que también hay grupos prorrusos muy grandes, por lo tanto suena al mismo ritmo de la canción que escuchamos en Ucrania y que queda pegadito ahí al lado de Odessa, el ingreso del Mar Negro. Así es que, claro, si dicen que no han atacado, entonces por eso que no van a hacer más ataques, uno no puede creerlo porque la premisa no es verdadera. Es tan evidente que sí hay ataques, que es cosa de ver, por ejemplo, las imágenes del hospital ayer, del hospital maternidad, que fue atacado con misiles. Salvo que se hayan equivocado de blanco, digamos, uno está pensando...
Por eso yo te preguntaba, uno parte por lo último, evidentemente que es muy importante las conversaciones diplomáticas, pero cuando tenemos un ataque junto a una maternidad con tres personas confirmadas muertas, incluyendo niños, la verdad es que uno dice, ¿qué más? Ahora, ¿qué se está especulando? Uso de armas químicas. Es lo siguiente que se está empezando a rumorear. Y lo digo porque al final todos los rumores han terminado siendo ciertos en este horror que vemos. Y eso hace que uno se preocupe cuando vuelve a escuchar historias de que se cortó la luz en un minuto en Chernobyl, ahora hace último, no cuando se tomaron la planta y tomaron el control. ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, quizás es una buena noticia en el sentido que van a estar ahí los rusos, van a tomar control y nadie va a bombardear eso? Pero hay preocupación porque los turnos de los ucranianos que están trabajando en Chernobyl son non-stop y la agencia atómica dice que necesitan descansar, que es muy importante que las personas estén alertas y en las mejores condiciones para poder trabajar en las plantas nucleares y que los rusos no están garantizando eso, más el corte de luz que hubo. En fin, entonces, todas esas historias, la verdad, es que además de las muertes de personas, que es lo más relevante, y el pavor y el horror que vemos, eso también preocupa porque son señales de que la escalada continúa. Y algo que en todo caso, Lavrov hoy día confirmó, que ellos siguen, digamos, que ellos no se retiran, pero que no están cediendo en nada.
Consuelo, la mejor muestra son las condiciones que le pone Rusia a Ucrania, que yo creo que así como hablar de operación militar en vez de ataque es no solo un error, sino que es intencionado y mueve a engaño, hablar de condiciones para el cese del fuego también es un error. Aquí no es que Ucrania esté cediendo para negociar. Esto tiene más cara de rendición, lo que le piden a Ucrania. Cuando a ti te piden que tú cambies tu constitución y que te declares neutral, que le pide Rusia a Ucrania, cuando tú le pides que confirmes que la península de Crimea es efectivamente rusa y que confirmes entonces el independentismo de las zonas del Donbass, tiene más cara, insisto, de rendición, de tener a alguien en el suelo, boca abajo, con el brazo detrás, a decirle sentémonos a conversar. Yo no veo mucha solución de largo plazo en ese sentido, salvo que termine por pasar por encima del otro. Y eso es lo que estamos viendo aparentemente, pero yo no le veo mucha cara de negociación y conversación. ¿Para qué necesitas tú un mediador para imponerle todas tus condiciones al otro? Además, no sé, yo creo que tiene un poquito cara de burla eso. Y otro fenómeno que yo, mientras más leo, y tú estabas hablando algo con Juan Pablo Iglesias antes, mientras más leo sobre el petróleo, puede que esta crisis pase, puede que esta crisis pase, si pasa la guerra y se estabilice, pero hay algo que ya quedó, es el terror de Europa, sobre todo, de la dependencia del gas ruso, no de Estados Unidos, no de Gran Bretaña, qué decir de Latinoamérica, pero sí de esa Europa central y de esa Europa occidental de los países grandes, Alemania, partamos por ahí, ¿no es cierto?, y todos los más limítrofes y cercanos a Rusia y Ucrania, que fíjate que cada vez me imagino más, a partir de esa reunión que narramos del sábado en el despacho de Nicolás Maduro, de que vamos a empezar a ver en nuestra zona geográfica. Me da la impresión, esto sencillamente estoy pensando en algo que pueda pasar, cambios en la política hacia Maduro. No sé si va a tener que actuar de alguna manera la oposición venezolana, y me salté para ese país como un colateral. No sé si porque soltaron a unos prisioneros o unos detenidos que tenía la dictadura de Maduro, unos norteamericanos. No sé qué va a pasar allí, porque probablemente el mundo aprendió que no puede depender. Bueno, es más o menos sabido que tú no puedes depender de un proveedor en nada en general, pero de este proveedor, y en una situación y en algo tan central como es el petróleo y los combustibles, depender de Putin es peor que depender de Maduro. Peor que depender de Maduro. Entonces, podemos empezar a ver cambios. ¿Por qué? Porque se necesita cambiar cierta cantidad de cosas más o menos estructurales en ese régimen para poder atraer inversión, que es lo que se necesita. No sé si te dije ayer que leía de una editorial de no sé qué diario que Venezuela necesita para poder en 4 o 5 años, a lo mejor, inversiones cerca de 12 mil millones de dólares anuales para poder restablecer flujos de petróleo para darle al mundo y no depender de los que hoy día están en cuestión.
En el corto plazo, otro asunto que es bien relevante es el trigo, la cebada, el maíz, todo el alimento para la ganadería. Tú sabes que Rusia y Ucrania juntos tienen más del 30% del comercio mundial de trigo y cebada.
Mira, había leído que era el granero del mundo, pero yo pensé que era un dicho.
Sí, yo también me acordaba de eso, que le enseñaban a uno cuando chico, el granero del mundo.
Que Argentina sido y que Ucrania era uno de, y Rusia.
Claro. No tengo la separación, la división, porque evidentemente que en Rusia me imagino que va a poder seguir haciendo, plantando, ¿ya? Pues, como están las cosas hoy, no Ucrania, o sea, la próxima cosecha en Ucrania, no me imagino cómo podrían llevarla adelante. ¿Quién sabe? ¿Ya? Pero para tener también en consideración, y por eso han subido tanto los precios de estos productos, tienen el 17% ambos países, 17% del maíz, 50% de las semillas para alimentos animales y el aceite de oliva y todo lo que tiene, 50%. Wow. No es poco.
No, es como la mitad.
Y eso si le sumas el aumento de los precios de los combustibles, o sea, piensa en productos como el pan, ¿ya? La combinación trigo o el pan en Europa específicamente, claro, insumos, se puede demorar en llegar a Chile. Insumos, pero la combinación entre insumo de trigo, claro, y electricidad, que sé yo, como 3% para una panadería.
Y en fin, no llevarlo después.
Y después llevarlo, tienes toda la razón.
Los efectos inflacionarios en el mundo son feroces. Así que yo me quedé muy atento a lo que pueda pasar a este lado del mundo, porque tiene efectos. Recordemos que ayer estuve mirando. Venezuela tiene, pero por lejos, las reservas más grandes del mundo de petróleo, mucho más que Arabia Saudita. Rusia está octavo en las reservas, o sea, no en la capacidad de producción. Entonces ahí hay un espacio de donde tirar, y eso va a depender mucho de cómo hagas política.
Oye, lo último que quería es que tiene tantas aristas esto que al final se nos come todo el programa. Pedimos disculpas por eso. En Inglaterra, y recordemos todos los oligarcas rusos y todas las platas que han acá, que se manejan acá. Finalmente, Boris Johnson anunció que junto a otros 7 oligarcas rusos aumentó la lista de sanciones y incluye a Abramovich. Ya, a Roman Abramovich, el dueño, es como el oligarca más famoso.
Más farandulero, sí.
Por el Chelsea. Más farandulero, claro. Dueño del Chelsea, que como les conté la otra vez, lo puso a la venta, pero ahora está todo congelado.
Canté estará a la venta.
O sea, los activos congelados. No puede mover ni un peso. Probablemente alcanzó a sacar un montón de plata, pero el Chelsea no tiene cómo moverlo, digamos. No. Las casas que tiene acá.
Vi la foto.
¿Viste la foto de la casa?
Una cosa impresionante.
Sí. Y bueno, evidentemente que apretando por todos lados a Putin, con su círculo cercano, o no tan cercano, pero con los que manejan el dinero y con los que pueden presionarlo a su vez. Y bueno, se discuten cosas prácticas como que el Chelsea no puede seguir vendiendo entradas, tiene que cerrar la tienda. La gente que tiene los abonos y gente que tiene comprada entradas para los partidos, las puede usar, evidentemente, pero no pueden vender más entradas. Ahora, me imagino que las entradas del Chelsea deben estar vendidas de aquí.
Sí, pues, detenidas.
Ya están todas vendidas. Pero igual es una señal importante, que se garantiza, eso sí, el pago a los jugadores, a todo el mundo. Pero son
si es que no le pagan...
señales relevantes cuando Boris Johnson está siendo además bombardeado porque la política de recepción de refugiados ucranianos es miserable, por decirlo menos, en comparación con el resto de los países de Europa.
Boris Johnson, la cantidad de temas domésticos que quedaron en el olvido, mire la crisis...
Es el único que se frota las manos con todo
esto. Claro, pues la crisis de Boris Johnson, que estuvo a punto de caer, según uno pudo leer, exagerando a lo mejor.
Nadie se acuerda.
Nadie se acuerda. ¿Y cuántas crisis internas, en cuántos países pasaron a segundo orden?
Así es.
Oye, profesor oligarca, recordarles que Nicolás Vergara está con licencia porque pronto va no sé por qué me acordé.
Pensé que ibas a decir otra cosa. Yo dije, por Dios, Matías.
No sé por qué.
¿Qué vas a pasar al próximo tema?
No, porque Nico está, no, me han preguntado bastante y está ahí con una pequeña licencia, se está recuperando una cosa, pero ya va a estar pronto, va a solucionar sus problemas de las ventas de su activo.
Sí, una operación de cirugía estética.
Por eso no va a haber streaming las primeras semanas, pero vuelve el Nico.
Está un poco, claro.
8:26.
Inflamado.
8:26. Ordéname tú cuál es lo que venía en la pauta que hicimos, porque tú sabes que soy bien ordenadito.
Sí, editorial, eso es lo bueno.
Editorial de Financial Times, ¿qué tiene
sí,
que
dos cosas. Dos cosas sobre, a ver si alcanzamos un poco a hablar del discurso del presidente anoche, no sé qué te pareció a ti, me encantaría. Yo
lo leí, la verdad. Lo leí, no lo escuché, lamentablemente. Claro, yo lo leí, las 9 páginas que se enviaron oficialmente las leí ayer. Pero es un claro oscuro, es una cuenta de, o sea, primero, a mí lo que me parece bien que es bastante autocrítico y una buena parte de su discurso es a los problemas que consiguió y todo en el contexto del estallido social y la pandemia. En esa parte sí parte por lo menos por la autocrítica y me pareció pobre el listado de las cosas que él estima que pueden pasar hacia su legado, ¿eh? Sí, pero por lo menos parte diciendo que más bien el problema, ¿no es?
No encontré que el enfoque fuera autocrítico, más bien es decir, miren todos los problemas que nos tocaron, lo difícil que nos tocó, claro. Que no es decir autocrítica, es más bien hablar de las algunos dirán de las excusas y otros dirán de las condiciones en las que les tocó gobernar. Con autocrítica, esta idea de que bueno, siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero
tienes razón, más justificativo que autocrítico.
Tiene una autocrítica en haber llegado, en admitir, de decir que nos costó llegar a todos los que teníamos que llegar en medio de la recesión económica por la pandemia. Cierto. Me parece que ahí hay una...
Sí, más justificar el contexto de justificación por qué no logró quizás todo lo que quería. Y ahí uno puede decir, bueno, es que ni un gobierno puede... O hay que ser más cauto en la crítica a un gobierno que le fue mal. Mira cómo sale, es de los que sale peor evaluados desde el regreso a la democracia, si es que ese es un indicador interesante para saber si es bueno o mal gobierno, porque le tocaron dos crisis inmensas, la que heredó y tuvo que resolver, que es la crisis del estallido social, porque fue un acumulado de 30 años, según dicen los propios manifestantes, y la otra es la de la pandemia. Pero también uno tiene que decir que los buenos gobiernos son los gobiernos no solamente que son capaces de cumplir el 12 o el 13,8 o el 46,5% de las promesas, son los gobiernos que son capaces de resolver las circunstancias que se producen en tu gobierno. Y las sorpresas.
Bueno, la reflexión que él hace es que a diferencia de otras dificultades que le tocó enfrentar, qué sé yo, la reconstrucción del terremoto, el rescate de los mineros, mencionó un par de veces, dice que en esas ocasiones Chile se unió y que ahora lo que él ve es que Chile está dividido y que está confrontado y que más allá de todos los errores y falencias que pudo haber tenido, que dice que los hubo, dice que se encontró demasiadas veces con una obstrucción implacable, ¿ya? De parte de la oposición y críticas injustas, que no consideran las dificultades del momento y que está súper preocupado por el deterioro de la política, por lo beligerante de algunos sectores y lo que probablemente más llama la atención es sus preocupaciones respecto del trabajo que está llevando adelante la Convención Constitucional, del excesivo afán refundacional e identitario. Es como hacia el final del discurso. Yo creo que él está en todo su derecho, digamos, de plantear cuáles son sus preocupaciones.
¿Irá a ser Sebastián Piñera o intentará ser un político que quiera seguir estando?
Pensé que se iba a tener un rol en la discusión sobre los contenidos constitucionales ahora.
Estando se va a ir a los cuarteles de invierno. Uno dice, mira, después de dos gobiernos, después de cómo sale de este gobierno, de lo golpeado que está, uno tiene una edad que uno pudiera pensar que quisiera hacer algo distinto, puede ser, pero conociendo, porque todos los chilenos conocemos después de 8 años en la moneda a Sebastián Piñera, da la impresión de que el que nace chicharra muere cantando, o sea, que va a ser imposible que no esté intentando influir, aunque sea en su espacio. No creo que quiera volver a un tercer gobierno, pero no creo, no sé, mira, con Piñera uno nunca sabe, pero por lo menos querer influir, porque además, oye, uno hace el link inmediato y es el tema, que uno de los temas a tratar es la crisis, o más bien las relaciones dentro de RN. El gobierno, el partido que era del presidente, dejó de serlo, pero es el partido donde tiene probablemente más cercanía y más redes, porque no es menor a que, pero ¿qué le importa a RN? Bueno, es requete contra importante que en algún día nos aboquemos a ver cómo quedan las fuerzas en el Parlamento y la oposición. Fíjate que ayer hacíamos el conteo con un analista y la bancada de diputados de republicanos son 14. Si es que el gobierno de Gabriel Boric tiene la habilidad, no te digo de sumar, pero de barrer para adentro en una negociación inteligente, buena y de largo plazo con la oposición de la derecha más centrista, no necesita a republicanos. Si es que el gobierno aísla a la derecha tradicional y se junta con republicanos, puede tener un problema muy grave para negociar las leyes. Por lo tanto, lo que pasa en RN, lo que pase, bueno, la UDI la conocemos más y la UDI es distinta, pero lo que pase sobre todo en RN y cómo negocie con el gobierno, estamos viendo lo que está pasando mañana, por ejemplo, que no lo tocamos, con las mesas del Senado y la mesa de la Cámara de Diputados, que no la tiene fácil el gobierno que tenga mayoría. Alguien dirá, pero esa es la minucia, esa es la cosa chica. Bueno, esa cosa chica también te puede llevar después a la cosa más grande y proyectar cómo le puede ir al gobierno. Por lo tanto, hay que empezar a hablar de la oposición también, dadas las conformaciones los equilibrios de las fuerzas como están conformadas en el Parlamento.
Oye, te quería comentar de una editorial del Financial Times sobre el próximo gobierno de Boric. Pero antes, la entrevista que da hoy día el ministro de Salud. Como que todos decidieron hablar. Hoy es el día para entrevistar a ministros del gobierno saliente, definitivamente. da una entrevista el ministro de Salud, Enrique París, en el Mercurio de hoy. Bueno, pero lo que yo creo que saca roncha es, dice, voy a decir una frase dura y fuerte. Tras una segunda pausa más larga, remata, dice el periodista. Yo veo que en el Ministerio de Salud, en Desarrollo Social, en Interior, en muchas reparticiones están metidos todos los que formaron parte de la directiva o formaron parte del aparataje burocrático del Colmed, del Colegio Médico. Me parece que casi que se prepararon para llegar al gobierno y utilizaron el Colegio Médico como una escuela de gobierno. Y el periodista le dice, bueno, pero es un tema de confianzas, quizás. Sí, pero el que gobierna es el presidente, no la ministra del Interior, porque las confianzas aquí están relacionadas con el actuar de la ministra del Interior. Sembrando...
No, es que eso quedó, quedó muy fracturado eso. Quedó muy por muy,
el vínculo, claro, digamos, se muestra muy dolido de la relación con el Colegio Médico, con sus pares, qué sé yo, pero luego hace como la interpretación política de qué consecuencias puede tener para el gobierno actual, para la gestión del gobierno y para la gestión del presidente, que sea la ministra del Interior la que haya puesto a tantos colaboradores del Colegio Médico en cargos claves en diferentes...
Sí, ese fue un semillero muy impresionante, la cantidad de personas, no solamente la ministra Iske Siches, sino que hay un grupo de asesores muy grande que estuvo desde la llegada de Siches y el resto de esa gente, de esas personas, de esos profesionales, al Colegio Médico. Me nombraron otro día, es un grupo muy, muy grande, que claro, todos quedaron en puestos bastante clave, bastante importantes, pero bueno, es razonable. Si ese era el grupo de apoyo a Gabriel Boric y son los que ganaron la elección, sí, no le veo ningún...
No, pero es la pregunta, en el fondo, la insidia es, ok, ¿a quién, dónde están las lealtades de estas personas? Porque no necesariamente pertenecen a partidos políticos.
Si es que le van a hacer la campaña a Iske Siches o si son parte del gobierno de Gabriel Boric.
Ahora, es la opinión del, es una opinión política de un ministro que está saliendo. Oye, el Financial Times ya y la opinión de el cambio de era, como lo describe, que se va a vivir en Chile, y el titular dice: Chile puede poner nuevamente un ejemplo, puede ser nuevamente un ejemplo para el mundo desarrollado.
Mira.
Entonces, básicamente dice que Chile, con todo lo chico que es, bueno, desde Pinochet y después, que finalmente en lo económico y en las políticas sociales siempre ha sido un ejemplo o un lugar a mirar, ¿ya?
Una suerte de laboratorio casi.
No es el término que utiliza, pero en el fondo parte con todas las políticas pro mercado de los Chicago Boys, que a pesar de lo que significó la dictadura, por otro lado, los gobiernos democráticos que siguieron mantuvieron con modificaciones, pero mantuvieron estas políticas pro mercado, y que esto permitió un alto crecimiento, un ambiente pro inversión, pero muy desigual. Y luego habla de esta nueva era y lo que significa la llegada de Boric, pero el resumen así es que esto se combina obviamente con la convención constitucional, ¿ya? Y los párrafos como de mayor cuidado que advierte la editorial este del Financial Times se refieren a las ideas que puedan surgir en la convención constitucional. Entonces lo que dice es que la verdad es que Boric tiene la oportunidad poco común de mostrar que Chile puede ser nuevamente un país que marca tendencia, creando una sociedad más justa y verde, al tiempo que manteniendo el crecimiento y la inversión privada, que puede ser un nuevo modelo para Latinoamérica y el desarrollo en el mundo, pero, con esto termina, requerirá que Boric frene las excentricidades de la Convención Constitucional.
Más claro echarle agua.
Le va a ir bien si es que se pone las pilas y... claro, frena aquellos aspectos de la convención, o sea, de
los maximalismos
constitucionales.
Los maximalismos.
Exacto. O sea, impidan, claro, porque dice que se quiere parecer a Europa, obviamente, en la justicia social y en el gasto, pero resulta que si copian de Europa el nivel de deuda y el Estado gigante y la poca capacidad de financiar a ese Estado, si es que tú no garantizas la inversión, la ecuación no da.
Es súper relevante lo que dices, porque de verdad, aunque el gobierno nunca lo va a reconocer ni lo puede hacer, va a tener que tener un ojo puesto en la convención, aunque sea políticamente incorrecto y hablen de la autonomía y que la autonomía está, pero en política la autonomía no significa posiciones estancas en que tú no sabes de la convención dónde queda, de qué están hablando. Influir tampoco se trata de comprar votos, se trata de hacer política, y Boric va a tener que hacer política porque sin duda su gobierno va a estar cruzado por lo que salga de esa convención, y estamos en la recta final donde se puede, naturalmente, haciendo política y buena política, conseguir que salga una constitución más razonable, más moderada, más pro inversión y no maximalista como a algunos probablemente les interesa. 8:37. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ahorrar para mejorar tu pensión y estar protegido con un seguro es posible. En Consorcio te ofrecen un ahorro previsional voluntario para que puedas mejorar el monto de tu pensión y estar protegido con un seguro de vida ante cualquier eventualidad, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Solicita tu APB en consorcio.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
En Banchile Inversiones desarrollaron una app que te permite realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Descarga hoy la app Mi Inversión y conócela. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Y en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
En Nita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Nita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en nita.cl. Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti. Ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Cuando una trabajadora así, con A, se suma a un equipo de trabajo, hay avance, aporte, actitud, hay aprendizaje. En el mes de la mujer, la H reconoce y conmemora a las obreras, arquitectas, ingenieras, abogadas, cuidadoras, doctoras y enfermeras. A todas las mujeres trabajadoras de Chile. Trabajadora con A de H. Conoce más de la campaña en redes sociales. @prevencionh.cl/trabajadora. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Consorcio te ofrecemos una APB para que puedas mejorar o adelantar tu futura pensión.
Ahorrar para más adelante y pensar en el futuro es muy importante para mí. Por eso comencé a ahorrar desde hoy en mi APB de Consorcio. Me explicaron todo lo que necesitaba y además de ahorrar, tengo la cobertura de un seguro en caso de alguna eventualidad.
Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos, conoce nuestros diferentes planes de APB y prepárate desde ahora para tu futuro. Solicita y contrata tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Estamos de vuelta y deja que el deporte sea parte de tu vida. Conoce Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva que cuenta con un gran equipo multidisciplinario, gimnasio y cancha de entrenamiento al aire libre. Infórmate más en alemanasport.cl.
Ay, pero Matías, quedé hablando sola.
¿Cómo?
Oye.
¿Sí?
Ah, es que yo tenía dos menciones, pero no, bueno, sí, porque te convido a la última.
Sí,
mía,
por supuesto, ¿ya? De eso se trata.
Ok. Perdón. Te cuento que si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos.
Arrendar un auto con Mita es simple y rápido. Viaja donde quieras, cómodo y seguro. Síguenos en redes sociales en @MitaRentacar y participa por increíbles premios. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. 8:44. Está Rafa Berguán con nosotros, Consuelo.
Hola, Consuelo.
Hola, ¿cómo estás en el estudio? ¿Cómo te va, Rafa?
Hola a todos en el mundo.
¿Qué tema nos traes hoy, Rafa Berguán?
Está bueno el tema de Rafa.
Sí, quedamos de conversar, como siempre, obviamente, desde la economía sobre... hacer una mirada desde la economía de la importancia de separar los datos por género, de tratar de entender un poquito más lo que hay detrás cuando uno así como clasifica los datos de producto por regiones o por sectores, ¿qué pasa cuando uno mira variables diferenciando por género? A propósito, bueno, evidentemente,
sí, no, pero, por el
claro,
examen.
Claro, motivado por eso, pero la verdad es que también uno puede encontrar un montón de análisis reciente en instituciones chilenas que van en esa línea. No sé, el mismo Banco Central hizo hace poco una presentación, esto es para la gente que está interesada en buscar en las páginas web y bajar los PPT, que tienen harta información, la Comisión Nacional de Productividad publicó algo en el 2018, etcétera. Mira, tal vez partir diciendo que este es un tema que es no solo es relevante porque está bien que lo sea, es decir, por razones de justicia, de distributiva, de discriminación, de vivir en un mundo mejor, etcétera.
No solo por dignidad humana, digamos.
No solo por eso, que obviamente lo es, y que muchas veces motiva el debate inicial, sino que es un tema no solo que está bien, pero que nos hace bien desde la perspectiva económica. Es decir, es un tema que cuando se asume en términos de las brechas que caracterizan, por ejemplo, la participación laboral femenina, la falta de equidad a nivel, por ejemplo, de salarios, controlando por iguales trabajos, etcétera, con lo que uno se encuentra es que los impactos de ese tipo de situaciones cuantitativamente en la economía son relevantes y son impactos negativos. Es decir, una economía en la que se asumen muchos de los temas que surgen cuando uno discute esto, es una economía
que
está en condiciones de crecer más, de ser más productiva, crecer más entonces en el largo plazo.
Estas inequidades son un lastre para el crecimiento económico.
O sea, no solo está bien, también nos hace bien resolver este problema, partir diciendo eso. De hecho, solo dando un número, después tengo un montón de información acá, pero un solo número que es más o menos básico, y es que si uno aumenta la participación laboral femenina, es decir, el porcentaje de mujeres que está trabajando o buscando trabajo, que participan de la fuerza de trabajo, que no están inactivas en la definición económica. Después, por favor, recuérdame que quiero hacer un comentario con respecto a la valorización económica del trabajo en el hogar.
¿Qué se entiende por trabajo?
Claro, y el trabajo en el hogar, que desproporcionadamente lo desarrollan más las mujeres en todas partes del mundo. Este no es un tema que se empezó a analizar en Chile. Pero si yo subo la participación laboral femenina, un número Excel, en 10 puntos porcentuales, la participación laboral femenina actual es como 50, la de los hombres 70 y poco. En el mundo avanzado la de las mujeres es más de 60, 64, 65, dependiendo del país. Si yo subo en 10 puntos la de Chile, tenemos un aumento por una vez del PIB per cápita de más o menos 5 puntos porcentuales. ¿Ya? Es por una vez, pero son 5% más de PIB per cápita, todo lo demás constante, por el solo hecho de mover la participación laboral femenina a niveles no de países súper avanzados, sino que de países incluso con niveles de ingreso solo marginalmente superiores al nuestro, ¿ya? De hecho, me gustaría decir que, porque eso implica más o menos incorporar a la fuerza de trabajo con la misma población, más de 1 millón de personas.
Oye, Rafa,
sí,
pero,
te escucho.
Perdona que te
sí,
voy a
decir. No, dale, un poco, dale.
Pero en relación con este mismo aspecto, las trabas son múltiples para que las mujeres puedan participar más, pero fundamentalmente tienen que ver con cuidado, ¿ya? ¿Dónde dejar a los niños? ¿Con quién dejar a los niños? Aparte de traslado, bueno, de mil cosas del mercado laboral en general, de capacitación, del tipo de trabajo, todo lo que sea.
Pero lo de traslado es importante, ¿eh? Porque Santiago tiene características que dificulta. Santiago no es Chile, pero sí, ahí está 40%, tiene características físicas que dificulta justamente que las mujeres que desproporcionadamente están en sectores. Porque ahí está también las diferencias, la heterogeneidad que es válida. Si aquí no se trata que todos hagamos lo mismo. Se trata que ganemos lo mismo por la misma pega, igualmente hecha, cosa que no ocurre en toda la evidencia internacional, no solo en Chile. En Chile esa brecha más o menos hoy día es como de un 20% según los últimos estudios que se han hecho. Pero la cosa geográfica que lleva a que una parte importante de las mujeres que no pueden formalizarse no solo tiene que ver con empezar a valorizar lo que hacen, que ya en sí mismo es interesante para analizar bien los datos, pero tiene que ver, como lo saben ustedes, con, por ejemplo, acceso al mercado financiero, tener historia de crédito que te permite ser independiente económicamente, por lo tanto poder eventualmente separarse.
Mi pregunta es el costo económico. Imaginémonos que financiáramos todas las salas cunas del mundo, la mejor red de cuidados para el adulto mayor también, que muchas veces están a cargo de las mujeres de la misma forma. Si uno se gastara todas las lucas que se necesitan realmente en eso, ¿ya? Además de cambiar la visión cultural, en fin, pero
No tengo idea cuánto sale. No conozco ninguna estimación del total, en parte porque no sabemos cuáles son todavía todas las barreras que existen, pero sí conocemos algunas en particular. Yo conté esto hace un tiempo atrás, y espero no equivocarme mucho, pero a mí me dijo alguien que conocía los números hace no mucho tiempo atrás, a propósito de la magnitud del IFE, que significa 3.000 millones de dólares por mes. Obviamente en el contexto, no vamos a hablar de eso de nuevo, pero esos 3.000 millones de dólares por mes, si tú lo llevas, por ejemplo, en este caso concreto, a la discusión del 2010-2011 sobre sala cuna universal, claro. ¿No es cierto, Consuelo?
Mucho más, pues.
Perdón, sala cuna universal eran 250 millones de dólares al año. Y en ese momento se dijo, estamos siendo injustos porque estamos mirando el problema ex post, pero en ese momento, que era un Chile distinto en términos de muchas dimensiones, se dijo 250 millones de dólares más costaría que esta política que estamos implementando, que es sala cuna para empresas con 20 mujeres o más, fuera universal para que no hubiese la discriminación que después se generó cuando llegas al número 19 mujeres y saltas a 50 para no tener que tener sala cuna. Al ser universal, entonces, eso al menos se elimina de la ecuación, y eso costaba 250 millones, y el IFE fueron 3.000 millones
al mes.
Al mes, o sea, fue el equivalente a 12 años de sala cuna universal. ¿Ah? Hasta el día de hoy era un mes, digamos, todo lo que quería costar. Bueno, pero tú tenías ese tipo de estimaciones, Consuelo, ¿ah? Por tema. Pero mira, a ver, por ejemplo, y aquí quizás me gustaría hacer un comentario de una línea. Sorprendentemente, porque nosotros en general llevamos un tiempo ya reclamando porque no somos iguales al promedio OCDE. Pero claro, y esto a Sebastián Evers le gusta mucho decir, si aquí no se trata de compararse con la segunda división, hay que hacerlo con la primera. ¿Te acuerdas que he escrito varias columnas en esa línea? Y la idea es no sigamos comparándonos con América Latina, veamos a la OCDE. En este caso particular, si nos comparamos con América Latina,
estamos bajo.
Estamos mal, y lo hemos estado, oye, históricamente, de hecho hoy día estamos menos mal que hace 30 años atrás. El año 1990, estoy recordando, la participación laboral femenina en Chile era 28%. Y Chile era un país que, cuando se comparaba con América Latina, el promedio en América Latina era 36%. O sea, estábamos 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina, siendo un país que tenía un ingreso un poquito superior al promedio de América Latina.
Pero prepandemia Chile acortó esa brecha.
Sí, y había llegado a los 51-52, después perdió 10 puntos, y después saltó de nuevo a 47, y estamos ahí moviéndolo. Pero, mira, me encontré con un informe del World Economic Forum que dice, esto es año 2017, pero bueno, probablemente después de la pandemia y todo está todo paralizado, así que no creo que hayamos cambiado mucho, pero el Foro Económico Mundial nos ubicó en el lugar 119 entre 144 países que miró, el peor evaluado en Sudamérica y el segundo peor en América Latina, detrás de México, peor que nosotros, y todo el resto mejor. Estoy hablando de todos los países de América Latina, 119 entre 140, en lo que ellos llamaron índice de participación y oportunidad económica para las mujeres. O sea que hay un tema que yo no sé si es cultural, me supera a mí disciplinariamente. Aquí hay mucho espacio para que los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos participen, opinen, como en tantos de estos temas.
Pero hay una tarea importante.
Aquí hay un tema de brecha que no es con la OCDE.
Hay una como tú lo planteaste al principio.
Para un gobierno feminista, sí, además, Matías, Rafa. Sí.
Pero he visto, no es solo como un problema y una tarea pendiente, sino que planteado como lo planteó el Rafa, es una tremenda oportunidad.
Claro, mira, yo diría que hay tres hallazgos principales, ¿eh?, cuando uno caracteriza lo que ha pasado con este tema, porque después uno puede ir, tengo un montón de cifras, de hecho, después yo les voy a mandar un WhatsApp con números que me parece que son entretenidos, o sea, entretenidos lo digo, por favor,
sí,
más lúdico, para recordar, para motivar, para saber de qué estamos hablando. Yo diría que hay tres grandes títulos acá cuando uno ve lo que dicen los estudios recientes al respecto en Chile. Son tres cosas, solo doy los títulos. El primero es que, como tú muy bien dijiste recién, Matías, algo sugirió también la Consuelo, ha habido un crecimiento importante en los últimos 35-40 años, parémonos en el año 90, en términos de participación de mujeres y jóvenes hasta 24 años en el mercado laboral. Eso es cierto, se revertió con la pandemia, pero ese crecimiento súper notable de 28 a 50, nos cerró la brecha completa con países de un ingreso per cápita como el nuestro. Estoy usando eso como un parámetro para decir, bueno, ahí deberíamos estar en la curva. ¿Ah? Pero sí, efectivamente, pucha que se avanzó tanto. ¿Ah? De hecho, tú sabes que parte importante del poblamiento del centro de Santiago en los años 90 fue justamente por mujeres en hogares monoparentales que se fueron a trabajar al área de servicio que estaba predominantemente en el centro. Ayudó mucho eso. O si tú quieres, las políticas del alcalde de la época, ¿te acuerdas? Sí. ¿No es cierto? Motivaron que las mujeres pudieran ir y estar cerca del trabajo para poder ir a dejar a los niños al jardín infantil, al colegio y luego caminando a la pega. ¿Ah? Eso pasó. Entonces hubo un avance muy importante. Oye, me acabo de acordar de otra cosa. Si tú separas a las mujeres entre las que están casadas o tienen hijos fundamentalmente y las que no lo tienen, ahí... Ya en los 90 las mujeres que no tenían hijos tenían tasas de participación laboral muy altas y iguales a lo que correspondía dado, o sea, el ingreso nuestro.
Cuando hay hijos
está muy concentrado.
No hemos sido capaces de resolver.
O sea, la política pública ahí es donde ha fallado. Por eso me da tanta rabia que la Sala Cuna Universal, por ejemplo, todavía está en el Congreso, todavía no se resuelve y lleva años y todos miran para el lado. Bueno, ese es un primer título, pero los otros dos solo en una línea. Lo segundo. Entonces, lo anterior es vaso medio lleno, pucha que hemos avanzado, vaso medio vacío, todavía no llegamos a donde deberíamos estar dado nuestro nivel de ingreso, 2022. Segundo punto, aquí las cosas son más bien vaso medio vacío que medio lleno. El perfil salarial promedio, esto es una caracterización, yo esto no lo sabía, de las mujeres crece solo hasta algo así como los 12 años de experiencia laboral. O sea, durante los primeros 12 años de trabajo, el salario va creciendo sostenidamente. En el caso de los hombres, es hasta los 22 años. Hay algo ahí que pasa cuando ya llegas al año 12, en promedio, estos son todos datos agregados.
¿Tiene que ver con que la gente se retira del mercado laboral?
Bueno, hay temas.
¿Que permanecen en el mercado laboral?
Mira, la literatura no es clara en esto. Hablan de la maternidad que tiene ahí, que marca. Y nuevamente volvemos a este tema de cómo logramos en el mundo que algo que es físico, contra lo que no podemos luchar, que es que son las mujeres las que terminan, las que paren, pero además son, y esto sí es cultural, son las que terminan desproporcionadamente asumiendo esas labores. No solo maternidad, también recordemos el cuidado de los adultos mayores, de la gente enferma. Etcétera. Bueno, pero perfil salarial se chanta, se frena en los 12 años las mujeres, agarra un plató, y en el caso de los hombres los 22. Hay 10 años más. Eso ya te empieza a hablar también de independencia económica, discriminación en términos de acceso a libertades de la economía, para poder
de quedarse en el mismo tipo de pega, etcétera. No en asumir una pega más demandante, etcétera. Que te pagan más.
Mucha gente te dice que en los trabajos más de abajo de la pirámide es bastante equitativo. Muchas personas, el problema es cuando empiezan a ascender las personas y a tener cargos de responsabilidad. La pirámide se angosta mucho y empiezan a acceder casi puros hombres.
En las grandes empresas, claro. Mira, aquí te voy a hacer un guiño también a propósito de lo mismo, pero llevado a nivel de empresa. En las grandes empresas, al año 2018, 10% de las grandes empresas tenían gerentes generales mujeres. 10%. En el caso de las pymes, 30%. Estoy pensando un poquito que la pyme puede ser también un trabajo, ¿no es cierto?, muy pequeñito, qué sé yo, una empresa, un emprendedor, qué sé yo. Ahí, claro, las mujeres encuentran un espacio. Oye, un espacio entre comillas, 30% en vez de 50, 30, a pesar de que son más de la mitad de la población, 10 en el caso de las grandes empresas.
Ve el sector estatal, ve las universidades, cuántas mujeres y hombres son decanos o rectores, en fin, cuando empieza a achicarse, insisto, la pirámide, hace cargos de mando, los hombres acceden con más facilidad que las mujeres.
Otro tema que es interesante a propósito, bueno, déjame darle el tercer título, porque lo anterior era que se frenaba, lo tercero es que el desempleo en las mujeres tiende a ser no solo más alto que el de los hombres, siempre, está por arriba de la tasa de desempleo, pero además... Esto implica que la probabilidad de encontrar empleo cuando no estás ocupado es menor en el caso de las mujeres. O sea, yo agarro una mujer cualquiera que me dice estoy desempleada, cierro los ojos, sin saber qué características tiene, dónde vive, en qué trabaja, la probabilidad de que encuentre empleo en los próximos 3 meses es 33%, en el caso de los hombres es 55%. Ah, o sea, te fijas en la hostilidad de alguna manera del tema económico. Si tú analizas por sectores, también se empieza a ser interesante, porque lo que hablábamos un poquito al principio, 70% de las mujeres en Chile trabajan en sectores sociales, de salud y enseñanza. Representan 84% de las personas ocupadas como asesoras del hogar, pero solo 7% de ellas trabajan en la construcción, en minas y canteras. Y minas y canteras es el sector con el segundo mejor sueldo de toda la economía. En promedio. O sea, empieza a te picar, ¿no? Esto tiene que ver con un montón de dificultades que ocurren, pero también donde al final ellas han logrado encontrar un espacio para poder desarrollarse profesionalmente. Por eso, en este contexto, surgen un montón de recomendaciones que incluso apuntan, a la importancia. Oye, no voy a plantear esto como lo más relevante, pero solo para motivar, para no decir lo obvio. Por eso, por ejemplo, la discusión sobre cómo cambiar desde un comienzo la enseñanza en términos de motivar a las mujeres a que estén en carreras, por ejemplo, en el mundo de la ingeniería. Estoy haciendo un comentario bien grueso, ¿ah? ¿Eh? puede ser importante, para que ellas sientan desde que parten su desarrollo educativo ya universitario o de superior, que tienen la posibilidad también de estar en sectores que en el mundo en los últimos 40 años han logrado conseguir salarios mayores.
Mándanos etcétera. Esa cifra y la vamos a compartir.
Voy a mandarlas.
Porque nos
voy
pilló la hora y ya están los muchachos del programa siguiente ahí esperándonos en la puerta. Información privilegiada. Rafa Berguán, como siempre, hiper
interesante. Rafa, muchas gracias.
Y nos chao, Consuelo.
Corto por lo interesante. Chao, Consuelo. Buen día.
Chao.